En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 4 de agosto junto a nuestro panel. Está con nosotros hoy día Begoña Torres, también Alfredo Moreno conectado con nosotros, como siempre, desde el corazón del Maule. Rosario Moreno aquí también en el estudio. Si te quieres sumarse a esta conversación de directo al grano, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba el grano 921 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba agricultura por Instagram. Decíamos, ¿no? Era solo un trámite, pero ahí está la última patita legislativa que le queda a la ley de reconstrucción, es la votación hoy día en el Senado sobre la compensación, ¿no?, de las contribuciones. Y me interesa escuchar la opinión de ustedes porque le hemos dado una vuelta y creo que vale la pena profundizar, porque el tema de las contribuciones, que es un artículo, ¿no?, de la ley de reconstrucción, que ve otros temas de inversiones, de mejoramiento de los procesos, de la evaluación ambiental, ve un montón de cosas, baja los impuestos, hace un montón de cosas. Pero el artículo de la contribución es solo un artículo, ¿eh? Pero ha generado mucha controversia. Y yo creo que da para que sea tema más allá de la ley de reconstrucción. Y quiero explicar por qué. Porque finalmente, ¿cuál es la lógica por la cual se liberaron de contribuciones, quedaron libres de contribuciones los mayores de 65 años en su primera vivienda? Es porque se considera injusto el pago. Ese es el fondo, ¿no? Se considera un pago injusto. ¿Por qué? Por lo pesado que se transformaba en el pago de contribuciones para tu propiedad, para lo que era tuyo, ¿no? Y que ya había pagado impuestos y que ya había pagado todo y se hacía llamar en un periodo de la vida donde ya bajan los ingresos, ¿no? Un periodo más de consolidación que otra cosa, ¿no? Y resulta que esa lógica, cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa con el resto de las personas? Que los menores de 65 años que siguen pagando impuestos y que además nos damos cuenta, ahora que nos hemos metido en el mundo de los impuestos, lo que significan que el aporte a los municipios, en comparación, y quiero decirlo bien, ¿no?, en comparación a los recursos que maneja el Estado, el aporte que hace la contribución a los municipios es un aporte menor. O sea, el Estado hizo una compensación, no le costó nada compensarlo, ¿no? No fue un gran esfuerzo, no hubo que cerrar un ministerio, no, compensó y va a compensar, ¿no?, y de hecho es lo que se vota hoy día, a todos los adultos mayores para que queden libres, ¿no?, del pago de contribuciones. Y resulta que, ¿no?, empecé a mirar y me di cuenta de algo. Antes las contribuciones se reajustaban más o menos cada 10 años. ¿Qué tiene sentido en función de los cambios que hay en la ciudad, ¿no?, los mejoramientos, que llega el metro, que hay cambian los barrios, ¿no? Cada 10 años hay un reavalúo. Pero en el último tiempo, y de la mano con que Chile dejó de crecer y que la necesidad de recursos desde el Estado aumentó, se empezaron a hacer cada 5 años, cada 4 años los reavalúos. De hecho, tocaba este año y se postergó para el 2027. Y uno dice, ¿qué hay detrás de la necesidad de que ahora cada 4 años se hagan los reavalúos de las viviendas? Si no es simplemente recaudar más. Entonces, algo que nació como un pago de un derecho y todo, se ha transformado en un mecanismo de recaudación activo por parte del Estado, donde las contribuciones solo suben. Que alguien me traiga un documento donde alguien le han bajado las contribuciones después de los reavalúos. ¿Ah? Que me muestren un caso, porque sería un caso excepcional. Solo suben. Y de nuevo, para las personas que pagan contribuciones, se transforma en una mochila muy pesada, incluso para aquellos menores de 65 años. Se empieza a transformar en una cuenta pesada para pagar. por un bien que ya adquiriste. Entonces, de nuevo, la misma lógica. Hay familias que están ahí pagando contribuciones apenas, y si no, le dicen, bueno, si no venda su casa, le dicen. ¿Ah? ¿Y por qué voy a vender mi casa si lo pesado son las contribuciones? Eso es lo que se me hace difícil. Entonces, al menos el Estado, creo yo, debiera pensar seriamente en postergar el reavalúo de las contribuciones. Es decir, ¿por qué? Porque de hecho lo mencionaba ayer el lunes Bettina Hortz, gran economista, ¿no? Directora ejecutiva de Libertad de Desarrollo, decía, oiga, la compensación, los municipios el próximo año, solo por el reavalúo, van a recibir más recursos, más de 200 millones de dólares, que los que hoy van a perder ahora por liberar a los mayores de 65 años. Solo por el reavalúo de personas que siguen pagando sus casas, que siguen pagando dividendos, que siguen pagando todo, y que además le van a volver a subir las contribuciones. Ya eso toma connotaciones de abuso. Porque su misma casa, que usted no ha cambiado nada, y resulta que se vuelve a subir y se vuelven a subir las contribuciones. Alfredo Moreno.
Hola, Gonzalo, Begoña y Rosario y a todos los auditores. Bueno, lo que tú dices, yo creo que lo conversábamos hace una semana y es tal cual. Este es un impuesto que creo que ya en la ciudadanía, en la mayoría de los chilenos, no hemos ido dando cuenta y hay un convencimiento que es bastante injusto. Es injusto y además de eso está fuera de la lógica de los impuestos que existen, es decir, es sobre un stock, sobre un activo, no hay ningún flujo, no ganaste nada. Normalmente es sobre tu sueldo, es sobre las ganancias que ejecutaste, que ejerciste, que de verdad te llegaron al bolsillo, tu parte de eso tienes que dejarle al Estado. No, esto alguien puede ser igual de pobre que antes o igual de en la misma situación económica que antes y te aumenta el impuesto y te cobran un impuesto sobre algo que ya pagó impuestos antes. O sea, es totalmente fuera de la lógica de nuestro sistema impositivo y de lo que pareciera que es de la lógica también de por qué pagamos impuestos y cuándo pagamos impuestos y cuántas veces pagamos impuestos sobre una misma ganancia. Aquí estamos pagando todos los trimestres nuevamente impuestos. Y luego lo que dices tú, el reajuste. Es un reajuste sobre algo, una supuesta aumento de valor de algo que nosotros no tenemos. No, a las personas no les llega, no tiene más poder adquisitivo ni ha recibido ninguna utilidad porque supuestamente tu barrio es más caro. Además de eso, el día de mañana tienes que poder ejecutar ese supuesto aumento de valor para poder tener esa ganancia. Es todo tremendamente injusto, creo que ojalá exista ese convencimiento, ojalá, como dices tú, se aplace, pero también dejar destacado lo que hemos visto por parte de la izquierda. Hemos visto una izquierda profundamente ideológica que ha quedado de manifiesto que el tema y la palabra acuerdo lo ocupa solamente para casi extorsionar a quienes son sus adversarios políticos, porque al minuto de encontrar una cosa como pedir esta compensación para las municipalidades, aun cuando saben, y ya en un principio así lo habían dicho, que este era el camino correcto, ahora están sacando las garras para poder hacer un punto político. Es decir, los alcaldes, que se suponía que era la gente que estaba más cerca de la ciudadanía, que eran los que estaban preocupados los problemas reales, también nuevamente están poniendo la ideología y un punto político por sobre el bienestar de sus propios vecinos.
Rosario Moreno.
Muy buenos días a todos. Yo quiero decir tres cosas sobre este tema. Primero, el tema de pagar contribuciones, yo lo encuentro de una injusticia increíble, porque se supone, como dijo Alfredo, uno cuando compra una casa paga impuestos. Entonces, seguir pagando impuestos...
Y cuando la venden también.
Entonces, seguir pagando impuestos mientras tú vives en esa casa... ¿Qué significa? Que no existe la propiedad privada. Sí, señora, escúcheme, suena fuerte, no existe la propiedad privada porque usted pasa a ser un arrendatario del Estado. Si usted no paga las contribuciones, le pueden echar la casa a remate y usted perder la casa. Entonces, eso, decir eso que suena terriblemente, pero yo que tengo casa, no es mi casa. Y pago unas contribuciones que nos acogotan con mi marido así. Segundo, quiero decir que todo este proyecto de bajar las contribuciones que se está tramitando y que hoy día es muy importante, si bien es un avance para los mayores de 65 años, a la larga es un engaño. También estoy diciendo algo fuerte, pero es un engaño, por lo que dijo en parte Gonzalo, porque el 2027 se van a revaluar todas las casas de nuevo, con lo cual los municipios van a tener más dinero del que tienen hoy día. Entonces no necesitan una compensación como la que les va a dar el gobierno. Nuevamente, lo que vamos a pagar esa compensación, vamos a ser los que somos deudores de una casa, porque yo, por ejemplo, estoy en un crédito a 30 años, porque no puedo, está así de imposible. Entonces, no nos engañen más. Y tercero, esta es una radio que escuchan mucho los agricultores y yo los llamo a que se pongan en guardia, porque lo mismo va a pasar el 2029 con los predios, los bienes raíces agrícolas. Van a subir las contribuciones del potrero, donde usted planta, del árbol. O sea, eso es increíble. Y uno dice, ah, pero el 2029, quedan 3 años. O sea, yo les digo, muévanse para cambiar la ley, porque en 3 años se pasan volando y no puede ser que ya hasta plantar papas tenga un impuesto. Eso es en la práctica. Yo hago un llamado a que la gente se despabile y se dé cuenta de que esto es más grave de lo que se dice que es.
Sí, porque en el fondo, cuando como todo, ¿no? Como cuando un impuesto, que son las contribuciones, se empieza a abusar de él, por aumentar la recaudación, porque el único objeto de esto es aumentar la recaudación, el único objeto, ¿no? Y dice, bueno, quiero recaudar más, hago más seguido, lo revalúo, lo voy verificando más rápido. Y así va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo la contribución. ¿Para qué decir, además, la cantidad de errores que hay? ¿No? De gente que le sube sin tener ninguna razón. Y dice, bueno, vaya usted después y reclame en impuestos internos. ¿Qué posibilidad tiene una persona de ir y establecer un reclamo, de ser acogido? Tendría que contratar un abogado, tendría que... ¿Y por qué? No, porque le subieron 20 mil pesos las contribuciones, le subieron 50 mil pesos, le subieron 200 mil pesos las contribuciones. ¿Y va a ir a gastar en un abogado para ver si tiene alguna posibilidad? No, la mayoría de la gente dice, asume, callado. Y eso es lo que ha venido pasando. Y así se empiezan a producir los abusos, ¿no? Hasta que uno mira el sistema de manera integral y dice, oye, ¿cuál es el sentido de que cada 4 años se estén subiendo, haciendo reavalúo? ¿Cómo va a estar cambiando la ciudad, los barrios, todo cada 4 años? ¿No será un poquito abusivo eso? De todas maneras. Begoña Torres.
Mira, las contribuciones lo conversamos la semana pasada, pero es un impuesto que originalmente era transitorio. Y el hecho de que haya sido transitorio y ahora sigue estando, convierte algo que era transitorio en termina siendo un impuesto injusto. Y no porque el impuesto financie a las municipalidades, lo convierte en un impuesto justo. Entonces no hay que confundir las dos cosas. Es verdad que en la gran mayoría de las ciudades grandes o importantes existe un cierto tributo de las personas que viven en la comuna hacia el municipio para el retiro de basura, que en Chile existe, pero la mantención de aseo y ornato, cosas así, tienen que existir eso. Pero que esté asociado a el avalúo fiscal, que se vaya subiendo de manera constante y además que estén criticando la exención de contribuciones a los mayores de 65 años cuando ese tipo de exenciones usualmente existen, es una locura. O sea, además la cantidad de adultos mayores que tienen la exención en este caso son poquísimos, son 6.500 adultos más o menos, o sea, hogares que tienen las contribuciones. No es muchísimo, o sea, es harto dinero, pero no es tanto cuando uno lo ve en la gran escala de la cantidad de personas que tienen bienes raíces que pagan las contribuciones. Entonces, después, el segundo fondo de conversación es la compensación o la redistribución. Acá lo que el gobierno está diciendo, nosotros vamos a intentar que esto quede igual, o sea, que no haya un efecto a corto plazo, porque entendemos que las municipalidades, por ejemplo, de aquí a marzo, obviamente que tienen compromiso de remuneraciones o contratos a largo plazo, que no pueden tener estos cambios drásticos en presupuesto. Entonces, a corto plazo, que les dejen de recibir el ingreso por estas contribuciones, por supuesto que les podría afectar. Pero a largo plazo, esta ya es mi opinión, a largo plazo esos ajustes ya sí se podrían hacer. Entonces, por eso es que empezamos a ver toda esta pelea entre los alcaldes de cuáles quieren una compensación y cuáles empiezan a decir, oye, acá también hay una oportunidad, de aprovechemos de intentar meter en el mismo proyecto una mejor redistribución de los fondos entre las municipalidades, porque la diversidad, o sea, la diferencia que hay entre los municipios más ricos y los más pobres del país, eso es una realidad y no hay que ser ciegos para verla. Pero son dos conversaciones distintas y no tienen por qué estar en este mismo proyecto de ley. Entonces, yo soy la teoría que ahora, a corto plazo, en la urgencia, primero aseguremos la compensación a los municipios, que queden igual en el mismo situación para que al menos puedan
que
ser...
Nadie pierda,
que nadie pierda, que queden igual. Por lo tanto, pueden cumplir con sus responsabilidades fiscales a corto plazo. Y después, volvamos a tener una conversación larga, profunda, detallada, no con urgencia, de cómo se están redistribuyendo los fondos en las municipalidades, cómo funciona el fondo común municipal, cómo se financia, cómo se puede repartir. Pero eso no lo podemos hacer con la urgencia que tenemos ahora, que esto se vota hoy, en la tarde. Entonces, los parlamentarios que están votando en contra de esta compensación están diciendo básicamente cero compensación a las municipalidades, que pierdan plata, simplemente por el hecho de que no están conformes con la compensación. Y yo creo que eso es un error enorme. Son dos conversaciones distintas y no tienen por qué estar en el mismo proyecto.
Sin duda que son dos conversaciones distintas, y sobre todo yo creo que el tema de las contribuciones va a quedar abierto, ¿no? Porque esta discusión sobre la injusticia que significan, los problemas que generan, la dependencia de los municipios, ¿no? También respecto a esos fondos, que no es tanto de respecto de la, esa es la verdad, ¿no? Yo creo que el Estado, cuando uno mira la billetera fiscal, no habría ningún problema en reemplazar las contribuciones por otro tipo de impuestos o los ingresos que tiene normalmente el Estado, ¿no? O sea, además estamos hablando siempre de eliminar los impuestos de las personas, ¿no? Uh-huh. Ahí están todos los impuestos que pagan por contribución las empresas y
solo la primera vivienda. La gente que dice, no, los más ricos. Bueno, si es que un adulto mayor tuvo el privilegio y la suerte que en su día logró ahorrar y comprar más de una vivienda para inversión, bueno, solo es a la primera vivienda donde él reside. Entonces tampoco es como que se esté haciendo una exención completa a todos. No, es la primera vivienda de un adulto mayor que tiene más de 65 años.
Y quita estará su nombre. La obsesión de la izquierda anda persiguiendo a los súper ricos, como que lo fuera a encontrar en alguna parte, y no sé si el señor Luxi tiene casa a su nombre, yo creo que debe tener a nombre de sociedad.
Y todo viene en lo curro, yo he escuchado varias entrevistas de izquierda y todos son de lo curro, salvaje.
Entonces, pero bueno, pero más allá de los prejuicios, ¿no? Decirle, esa obsesión de la izquierda por perseguir a los más ricos y termina perjudicando a la clase media que es profesional, a aquellos que dedicaron su vida, que tienen su patrimonio puesto en su vivienda y que pero tampoco no tienen por qué, como decía algún economista, bueno, que lo vendan. ¿Por qué, digamos, no? Si el esfuerzo de su vida, quieren disfrutarlo en el momento en que ya dejaron de trabajar. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano aquí en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producirlo de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Tras la declaración de emergencia agrícola en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, INDAP reforzó el despliegue de sus equipos en terreno para catastrar los daños provocados por el sistema frontal en cultivos, infraestructura, sistemas de riego y actividad pecuaria, con el fin de priorizar y acelerar la entrega de ayudas a los pequeños agricultores afectados. Entre las primeras medidas, la institución anunció la prórroga de 90 días en el vencimiento de los créditos para usuarios damnificados, además de agilizar programas de inversión, concursos de riego y apoyos productivos, mientras el catastro permitirá definir la magnitud de las pérdidas y focalizar los recursos para la recuperación del sector agrícola. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano y como conversamos en el primer bloque, ¿no? Hoy día se vota la parte final, el artículo de compensación para los municipios, ¿no? De la ley de la mega reforma, como terminó llamándose la ley de reconstrucción. Algo que me llamó la atención que quiero comentar, porque ayer los presidentes de los partidos de oposición se reunieron, fueron a La Moneda. Miren lo que se demoraron en parar e irse a La Moneda, ¿no? A conversar. Estamos en agosto, ¿eh? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En agosto se acordaron, fueron a La Moneda y fueron a pedir un trato institucional y evitar el pirquineo de votos. Es decir, querían diálogo. Oiga, pero si acabamos de aprobar una mega reforma y usted se negó al diálogo. A los pobres senadores del PPD que querían hacer un acuerdo en un artículo, para mejorar un artículo, el de la invariabilidad. Los trataron de todo, ¿no? De vendido, cuánto el precio, cuánto le habían pagado, o sea, traidores, le gritaron de todo, le gritaron tanto que no se atrevieron a votar. No se atrevieron a votar el mismo artículo que habían redactado ellos. No se atrevieron a votarlo a favor. Bueno, esa izquierda fue ayer a La Moneda y pidió un trato institucional. Traduzcámosle a nuestros auditores qué significa lo que fue a pedir la izquierda ayer. ¿Fue a pedir diálogo? ¿Espacio para un acuerdo? No. Lo que fue a pedir es que no le quiten, que les cuesta mucho ordenarse, que por favor no le quiten, no le desordenen los soldados, no le desordenen los diputados, no le desordenen los senadores. ¿Ah? O sea, que nos dejen tranquilo al frente, porque ellos van a votar en contra todo. Porque usted cree que fueron a ofrecer un diálogo en función de la salud o que la agenda de seguridad va a tener un fast track, como lo hizo la derecha, el gobierno de Gabriel Boric, le va a ofrecer un fast track a las leyes de seguridad y apoyo para las leyes de seguridad. No, si lo que fueron a pedir es que por favor no llamen más a mis diputados, no llamen más a mis senadores para conversar con ellos, para pedir diálogo, para alcanzar acuerdos, no los llame más. Hágalo todo institucional. Y cuando hablo de institucional, recordemos que la presidenta del Partido Socialista estaba en la negociación junto al PPD. Pero a ella le hicieron un golpe blanco. La denunciaron de todo, le hicieron una campaña en contra, la dupla Chicardini y Manucheri. Fue tanto que ella nunca más reconoció que había conversado con nadie. Ella no era parte de nada. No había estado sentada en esa mesa. No había pedido las cosas que había pedido. Está difícil conversar. Alfredo Moreno.
Yo, Gonzalo, recuerdo cuando estaba en la Convención Constitucional y en un artículo de Medio Ambiente, algunos socialistas votaron en contra. Y salió afuera, en aquello tiempo, la Lista del Pueblo, los movimientos sociales y todo, con un listado, así como cuando uno ve las películas antiguas de quiénes son los que hay que buscar para ir a la guillotina o a no sé qué, y empezaron a nombrarlos uno a uno. Bueno, esa es la estrategia que está ganando en la izquierda. La funa, el denostar a quien se atreve a dialogar. Yo había escuchado que el diálogo era para valiente, pero aquí como que ya se está poniendo demasiado extremo. Aquellos que hablaban de derecha de acuerdos y derechas que no estaban con los acuerdos, que eran todos aquellos que hoy día son oposición, están demostrando una falta de valores profundos democráticos, porque basta que algún diputado o senador esté disponible a conversar para que le caigan las penas del infierno sin ningún tapujo. O sea, no es que digan, oye, en la interna, oye, ¿cómo hiciste esto? No, por los diarios, por las redes sociales, le dicen que es aquí o es allá. Así que eso es lo primero. Y lo segundo, Gonzalo, solo algo que dijo Begoña, que yo no me gustaría dejar pasar, que digamos, no nos compremos el discurso de la izquierda. Obviamente hay diferencias de presupuesto entre una municipalidad y otra. Pero recordemos que eso es porque en algunas municipalidades la torta de contribuciones que se pagan es más grande. Y de ese 100% que le llega a una municipalidad, el 65%, entre el 60% y el 70%, va al fondo común municipal. Y solo el 35%, aproximadamente en promedio entre uno y otro, le queda a esa municipalidad. Claro, en aquella en que las contribuciones son más, que sus vecinos tienen que pagar más contribuciones, le queda más plata. En aquellas que la torta es más chica, le queda menos plata y por ende del fondo común municipal, del cual estas otras municipalidades aportan el 65% de sus ingresos, le llega menos. Entonces, digamos, acá hay que mejorar la situación de las municipalidades, sin duda. Primero, eso sí, tratemos que la plata se la gasten en cosas que correspondan. Ya tenemos ciertos estudios y que dicen que con el 60% menos de plata podrían hacer lo mismo que hacen. Pero, digamos, aún así, si se requirieran más fondos y más recursos, se puede estudiar, pero no en base a la extorsión del discurso de izquierda de la igualdad, porque la igualdad en sí mismo no es un valor. El valor es que la gente esté mejor, el valor es que los vecinos tengan más servicios, no de que estén todos igual de mal, pero igual. Menos, estemos todos más mal, pero iguales. Eso es lo que nos están tratando de vender. Y yo en eso, yo sé que no es lo que quería decir Begoña, pero sí quiero dejarlo y poner el punto sobre eso, porque se empiezan a poner ciertos puntos que parecieran ciertos por parte de la izquierda, como que son valores en sí mismos, cosas buenas en sí mismas, y que estos ellos son los que defienden lo bueno y nosotros lo malo. No es así. El hecho de querer que las comunas que hoy día tienen más recursos tengan menos recursos para que estén todos iguales no es bueno en sí mismo, es malo. Van a estar todos más malos. Lo que necesitamos es que los ricos, las que tienen más recursos, que tienen menos recursos, lo ocupen bien. Yo ahí pondría todo el esfuerzo. O sea, el siguiente paso, después de tener esta conversación de compensaciones, sería hacer cómo hacemos más regulaciones, cómo podemos tener más supervisadas las municipalidades para que en los casos que se han visto que tienen problemas, no ocurran. Y que los que lo hacen bien, lo sigan haciendo bien.
Escuchaba a Alfredo y me acordaba que el alcalde de Podanovich, ¿no? Hay mucha gente que lo ponía como en una lista distinta al resto de los alcaldes. O una lista distinta al resto del Frente Amplio. En una lista distinta al resto de los políticos. Y resulta que, a propósito de este episodio, no veo por qué debiera estar en una lista distinta.
Mostrarle el hacha,
¿no?
Sí.
De nada.
Pero además hablaba de las comunas ricas de las cuales él provenía.
No, si más allá de... Mira, si, más allá de entrar a luchar de clase, comete los mismos errores de la izquierda de toda la vida. Apuntar donde el problema no está. Oiga, agarra el presupuesto de las Condes. Todo el presupuesto de las Condes. No se lleve un pedacito, no se lleve la compensación. No, lléveselo todo. El 100% del presupuesto que tiene hoy día el municipio de las Condes. Y repártalo en todo Chile. Bueno, supongo yo que no sé lo que habrá que llevar entero para Maipú. Repártalo en todo Chile. ¿Sabe usted cuál es el impacto real de eso? 2.000 pesos más por cada vecino. ¿Ahí está el problema?
No.
¿Están las Condes el problema? ¿Están Vitacura el problema? Es la lucha de clase, que no le importa que los números no sean... Él es ingeniero, no le importa que los números sean ridículos, que la realidad demuestre rápidamente que no tiene sentido. A mí me gustaría escuchar al alcalde Boric, porque hasta hace poco gobernaba su amigo Gabriel Boric, gobernaba su amigo el Crispi. Si eso es lo que le duele, porque antes, hasta el 11 de marzo, él necesitaba algo y llamaba a su amigo en el subdere y llegaban los recursos. ¿Ah? Se distribuían igualmente entre todos los alcaldes, no, porque los amigos van primero. Entonces, primero Maipú y después el resto, ¿no? Y cuando ya la subdere se le hacía difícil, llamaba al gobierno regional a su amigo Claudio Rego. Y cuando se le hacía más difícil, llamaba a su amigo el presidente. Bueno, hoy día no está su amigo presidente, no está su amigo en la subdere. Hoy día tiene que presentar proyectos. Hoy día tiene que competir con otros municipios. Se ha vuelto difícil la vida, ¿no? Para algunos alcaldes que estaban acostumbrados a recibir y recibir y recibir. Porque no lo escuché decir de que, oiga, el Fondo Común Municipal es muy chico, necesitamos un fondo más grande. ¿Por qué no ponen más plata en el Fondo Común Municipal? Ni una palabra. Pero hoy día, en la compensación, aparece la injusticia, ¿no? Aparece todo lo que hemos escuchado como que fuera a hacer alguna diferencia entre Yo creo que en el tema de fondo, los municipios administran una torta muy pequeña de la torta fiscal. Y es verdad. No hay municipio que el cual no le falten los recursos. Generalmente no son los más grandes, no son los más conocidos. Son los municipios más chicos los que realmente prácticamente viven de lo que llega al Fondo Común Municipal o de los proyectos que logren presentar. Los municipios como Maipú y otros que tienen ingresos propios, no se olvide, Maipú tiene ingresos propios. Hay varios municipios que tienen ingresos propios, ¿ah? Distintos de los ingresos fiscales. Entonces, me llama la atención eso, ¿no? Al momento de argumentar, la izquierda se olvida de la realidad, se olvida de lo que sabe, de los números, y prefiere quedarse en el prejuicio, en la vieja lucha de clase. Rosario Moreno.
Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Y lo peor es que la centro y la centro-derecha muchas veces, sin querer, utiliza los términos de la izquierda. O sea, yo he visto gente de derecha que habla de los super ricos. Y yo, ¿por qué? O sea, es increíble cómo se permea eso y hay que tener cuidado con el lenguaje crea realidad. Yo creo que después de esta mega reforma, que yo creo que nos tiene cansados a todos, porque ha sido bien intenso, espero, y yo me voy a preocupar, de que el tema de las contribuciones siga y que no se cobren ni se revalúen los inmuebles del 2027 ni los bienes del campo, digamos, agrícola el 2029, porque es totalmente injusto, por lo que ya dije, que es una manera de expropiación.
Vamos a iniciar esa cruzada aquí en Radio Agricultura, sí, ¿no? Directo, sí, al grano, es decir, congelen las contribuciones hasta que no se revise bien, hasta que no se diagnostique bien, hasta que no se vea cómo se hace, con qué transparencia se hacen esas cosas. Mejor congelarla, ¿no? Y que tampoco tiene sentido hacerlos cada 4 años.
Tampoco. Y lo otro, que bueno, a los que nos están oyendo, que paciencia, porque hoy día se vota en el Senado el proyecto, pero esto no termina acá. Tiene más capítulos. El gobierno le puso veto a 3 indicaciones de la oposición, así que si se aprueba hoy día, en que se necesitan 26 votos, que supuestamente están, vuelve a las cámaras para que se saquen esos vetos, pero es con votos eso, o sea, se tiene que ganar. Y más encima, en paralelo, la oposición va a ir con 3 temas al Tribunal Constitucional. O sea, ojalá tuviéramos un 18 con mega reforma, porque esto tiene...
Sí, no, yo creo antes del 18, ¿sí? Sí, porque el Tribunal Constitucional son 2 semanas y va a ser durante agosto, y el veto también se vota, yo creo que en el Congreso se va a votar rápidamente para poder oponerse al veto, ¿no? Porque el veto no tiene que ser aprobado y todo, pero para poder oponerse al veto tiene que rechazarse por 2/3.
Ya.
No están los 2/3 para rechazar la mega reforma, ni los vetos del gobierno.
No, y bueno, importante porque así como el IMASEC en junio por primera vez tuvo bastante decente, creo que la mega reforma crea los incentivos para crear empresa, crear empleo, y eso no es rápido. O sea, yo creo que recién lo vamos a estar viendo el 2027, segundo semestre. O sea, que la gente no crea que estas cosas son, se aprobó la ley, voy a tener trabajo. No. Todo es lento, hay que sopesar.
Recién empezar.
Sí, así que la gente que no se desespere y no crea que porque se aprueba la ley y no estén después en diciembre diciendo, no, que no se cumplió nada. No, pues señora. ¿Ah? Sea responsable. O sea, usted si crea una pyme no se demora un mes y medio en crearla, y si estamos hablando de empresas grandes que van a dar mucho empleo, o sea, se puede demorar un año. Así que eso, un llamado un poco a la paciencia y que la gente no crea que esto es automático.
Begoña Torres.
Pues voy a volver un poco a lo de las contribuciones, sobre todo explicándole a las personas que no necesariamente tienen que saber, pero este proyecto de compensación fue uno que fue aprobado por la Asociación Chilena de Municipalidades, donde están los 346 municipios de Chile, están dentro de esta asociación. Ellos obviamente conversaron, hicieron un montón de reuniones entre los alcaldes, y la directiva de la asociación que representa a todos estos municipios, ellos aprobaron esta propuesta de compensación. Entonces, que después vengan muchísimos alcaldes a decir que no están de acuerdo, entonces... Tal vez la orgánica de cómo ellos están representando.
Son 15 los alcaldes, la mayoría de la región metropolitana, la mayoría de izquierda, ¿no? Los más políticos, los más ideologizados, los que se han opuesto.
Ajá.
La gran mayoría está a favor. De hecho,
hicieron una carta y habían como 170 que estaban a favor del proceso. Insisto, a corto plazo, que no haya compensación es gravísimo para las municipalidades. Se necesita tener una compensación, sobre todo a corto plazo. Entonces, aquellos senadores o los parlamentarios que voten en contra de esta norma de compensación dejan a los municipios en una situación de aprieto. Es importante que ahora, a corto plazo al menos, se tenga la compensación, o si no, puede dificultar los compromisos financieros que las municipalidades ya tienen, independiente que sea un porcentaje muy menor de lo que ellos pueden llegar a recaudar de contribuciones, pero a corto plazo igual puede significar un aprieto. Pero es importante que sepan que esta propuesta fue aprobada por la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades, por lo tanto viene con el visto bueno de los alcaldes, y aún así, cuando hay alcaldes de oposición que hicieron una firma en contra de la propuesta, también hubo una firma paralela de todos los otros cientos de alcaldes que están a favor de esta compensación. Entonces es importante conocerla, que es buena, es necesaria, es urgente, y después cómo se organiza el fondo como municipal o cómo se puede ayudar a las municipalidades más rurales, las más alejadas, las más vulnerables, esa es otra conversación, no tiene por qué estar en esta, pero solo recalcar que la compensación es urgente y necesaria, e insisto, las contribuciones sigue siendo un impuesto injusto, y no porque financia a las municipalidades lo convierte en un impuesto justo.
Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano.
Evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento, con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Sube el volumen, volvieron los Cocha Hits. Viaja al Caribe o Brasil con todo incluido con 150 mil pesos de descuento en paquetes. Y paga en tres cuotas sin interés con todos los bancos. Apúrate, son solo 12 cupos. Entra a cocha.com o visítanos, te esperamos. Cocha, así me gusta viajar. Ver términos en cocha.com/cocha-hit.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica a Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura y hay una noticia. Pocas veces se le da el espacio que merecen noticias, no por su importancia, ¿no? Porque cuando ocurre un hecho, una investigación, un escándalo, todos los focos, todas las luces, ¿no? Pero cuando finalmente la persona que se ve sometida al proceso, se ve impugnada, se ve cuestionada, se ve enjuiciada finalmente a través del sistema de justicia, logra demostrar su inocencia, no es noticia. No, eso no sale en ninguna parte. Y en eso me quiero detener porque ayer la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que absolvió al ex uniformado Claudio Crespo, ¿no? De Carabineros, de la institución de Carabineros, el ex carabinero Claudio Crespo. Lo absolvió finalmente, ya había ganado el juicio en primera instancia, y ayer ya dijo la Corte Suprema, selló el caso, dijo, se acabó. Ante la fiscal Chong, que había apelado, le dijeron no hay ninguna posibilidad de nulidad en el juicio por cargos por apremio ilegítimos con resultado de lesiones graves. Y resulta que Claudio Crespo tuvo que vivir todo el cuestionamiento, la persecución de la izquierda, la persecución del Ministerio Público. Que pareciera ser, solo tenía aquí el principio de imparcialidad, no existió, digamos. Aquí toda la persecución para poder validar que habían existido apremio ilegítimo, que había cometido los actos, y resulta que la justicia, en dos instancias, y ahora en la Corte de Apelaciones, perdón, yo dije la Corte Suprema, me equivoqué, en la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la absolución del ex carabinero Claudio Crespo por las lesiones sufridas por el hoy diputado Gustavo Gatica, ¿no? Hoy día diputado Gustavo Gatica está en el estallido social, y en el marco del estallido social, que fue cuando ocurrieron estos hechos. Entonces, así como se hace noticia, se titula miles de veces, ¿no? Se tituló contra el ex carabinero Claudio Crespo, yo creo que amerita también darle un espacio a esto que es la inocencia, ¿no? Ya la justicia, ahora en doble instancia, sentencia la inocencia. No existieron nunca los apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves. Y eso es algo importante porque, como dijo el presidente de la República ayer, la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Alfredo Moreno.
¿Cuántos de aquellos que son representantes de la izquierda van a reconocer que aquí la justicia habló? ¿Y cuántos van a cuestionar el caso y van a decir de que en realidad esto no corresponde? Es decir, nuevamente... Lo destaco porque eso es la falta de creer y la falta de convicción en los valores democráticos y en las instituciones que tenemos. Si corren, si pegan para el lado de nosotros, están de acuerdo. Si la izquierda, un juzgado o un juez dice que el señor Crespo era culpable, hubieran dicho que ve, está todo comprobado, la justicia ha hablado. Hoy día está diciendo que es inocente y se está cuestionando la justicia, se está diciendo que la ley Naín Reda mal, que fue por un resquicio, que cuando lo que se dijo fue que este señor actuó en legítima defensa. Aquellos que un carabinero que puso su integridad física, una familia de chilenos que puso la vida de uno de los suyos, en este caso el capitán Crespo, para defendernos a todos, tuvo que hacer uso de su legítima defensa porque lo estaban atacando. Y ni así Carabinero y quienes son las personas uniformadas reciben el apoyo transversal. Eso es lo primero. Y lo segundo, como hemos visto a algunos personeros de izquierda querer hablar de por qué hubo una persona que estaba o que fue acusado de tal o tal cosa, si es que la reforma era válida o no, y se ha puesto un montón de cosas bajo la lupa. El caso de Gustavo Gatica y lo que ha dicho la justicia de lo que estaba haciendo, siendo muy lamentable lo que le termina pasando, pero lo que estaba haciendo el actual diputado pareciera ser que no era tan de blanca paloma. Entonces, Qué bueno por el capitán Crespo, por el carabinero Crespo, qué bueno por la institucionalidad, y ojalá todos los uniformados sientan en esto, y todos aquellos que están en carabineros, en las policías, sientan en esto un apoyo a su labor por parte de las instituciones y por parte de los chilenos.
Rosario Moreno.
A ver, según un estudio del MIT... En redes sociales la mentira se esparce 7 veces más rápido que la verdad. ¿Ya?
Es así.
Es así. Lo mismo pasa...
Solo en las redes
sociales. No solo en las redes sociales.
Pero lo midió el MIT en las redes sociales.
Sí, lo midió la y le costó plata. Y en los medios de comunicación es lo mismo. Entonces, el primer shock de una noticia es lo que la gente... se deja en la mayoría de las veces como lo real, y lo digo entre comillas porque muchas veces puede ser algo falso. Entonces, yo creo que si uno acusó a alguien, y pucha que lo acusaron, o sea...
Lo persiguieron.
Digamos,
acusarlo, lo persiguieron, no políticamente...
Sí.
Lo mínimo
es reconocer el error, y eso no es denigrarse, no, eso te enaltece.
¿Tú crees que el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo va a llamar?
No, estoy pensando en algún descolgado de izquierda que pueda estar pensando bien hoy día. Pero lo que voy que...
A veces pasan esas cosas.
A veces pasan, sí.
Lo recordé a la primera Rosario, me acuerdo, hace dos semanas atrás,
sí,
¿no?
Yo lo recordé con Figueroa, con el exministro Raúl Figueroa, el senador socialista, que se me olvidó el nombre, le pidió disculpas por haber votado a favor de la acusación constitucional que se le hizo al ex mandatario, al ex ministro, y que había actuado mal y todo. Y yo, al oír eso en el diario, en vez de decir, oh, el socialista chanta, no sé qué, o sea, dije al tiro, me habló bien de él.
Sí, claro.
Me habló muy bien. Entonces, la gente tiene que entender de que todos nos podemos equivocar. Y enmendar un error es súper necesario. ¿Qué pasa con el señor Crespo? Su familia, sus hijos. O sea, el bullying. Y van a seguir teniendo bullying. Eso es lo triste. Lo triste de esto es que mata una parte del alma y que no se puede recuperar nunca. Entonces, por eso la injuria, la calumnia, ya que estamos tratando de cambiar las leyes, debieran tener penas más altas en este país. Porque no cuesta nada hablar mal del otro, ¿no? Y decir que cometió delito y todo eso. Yo me alegro por el
ex capitán
Crespo, y lo mismo, el señor Gatica debiera pedirle disculpas.
Begoña Torres.
Yo siempre he dicho que en casos, ya sea de autoridades o no sé, carabinero, PDI, lo que sea, que hagan algún tipo de delito, entonces tiene que investigar lo más posible y que le haga toda la fuerza a la ley. Pero para eso tiene que existir justicia. Y esos son los casos que demuestra, independiente de las acusaciones que haya, primero, presunción de inocencia, y segundo, la justicia funciona. Puede tardar, se puede demorar, estos fueron 6 años, pero al final la gente... Ocurrió todos los procesos que tenían que llevarse a cabo. Se hizo primero una sentencia, se apeló, y ahora tenemos esta última sentencia que dice que él queda libre. Creo que es una excelente noticia, no solo para él, sino también para la institucionalidad chilena, cómo funciona el sistema, volver a entregarle la confianza a las instituciones, que la gente, si no está de acuerdo con algo que dijo la Corte de Apelaciones, por ejemplo, entonces ellos pueden volver a apelar, o si no están de acuerdo con algún juicio que se dio en algún tribunal, pueden apelar, va a demorarse, pero al final se llega a una sentencia final. Creo que eso es bueno, y en este caso en particular, conociendo que fue además un carabinero, que fue además acusado en el contexto del estallido social, que sabemos que fue cuando fue la época en que más se le acusó a los carabineros de manera injusta. ¿Cuántos carabineros fueron acusados incluso de violar a personas que no lo habían hecho? Así que creo que es una buena señal de también darle el apoyo a los carabineros y también a las Fuerzas Armadas que estuvieron en esta situación, que de manera injusta se les discriminó, se les hicieron cargos completamente injustos porque eran irreales. En caso de que hubiese sido justo porque fue real, entonces que le caiga la más fuerza de la ley y la justicia, pero como este caso no lo fue, me alegro de que se haya llegado a juicio, que se haya anulado el juicio y que quede libre.
Se ratificó, ¿no?, la sentencia de primera instancia, y por lo tanto se dice que el carabinero Claudio Crespo actuó en legítima defensa en el contexto de los hechos de violencia registrados durante esa jornada del denominado estallido social. La inocencia de Claudio Crespo respecto a las acusaciones de apremio ilegítimo y otros es algo que también merece un espacio, ¿no?, de conversación y reivindicar justamente el nombre de este carabinero y el nombre de él, de muchos otros carabineros que también han sufrido esa injusticia. Así que Claudio Crespo, inocente de los cargos. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a Alfredo Moreno, a Rosario Moreno, a Begoña Torres, que nos acompañaron hoy día aquí en Directo al Grano, y los dejamos invitados a seguir en la Radio Agricultura, pues ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese en la radio, porque opinión aquí en Agricultura hay toda la mañana. Nos despedimos. Un abrazo.
Chau, nos vemos. Que estén
bien. En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.